qué ha sido el reposo de Dios y la Biblia, y de qué forma la Biblia nos fue dejada por Dios para que pudiéramos entrar a ese reposo. Sin meditar la Biblia, sin memorizar la Biblia, sin tener contacto con la Biblia, es imposible entrar
al reposo de Dios.
Ahora, en los últimos versículos del capítulo 4, del versículo 14 al 16, que vamos a estudiar esta noche, el Espíritu Santo nos muestra finalmente el gran sacerdocio del Hijo de Dios. Y dice así: pero por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice el escritor de los Hebreos en el versículo 14, en primer lugar, no describe a Cristo en la cruz, ni mucho menos, sino que después de habernos mostrado, aquí está la Biblia que se nos ofrece en los versículos anteriores, acérquense a descansar, a encontrar en la Biblia consuelo, descanso, reposo, tranquilidad. Inmediatamente después de esta escena, el Espíritu Santo nos muestra ahora que el autor de la Biblia, dice en primer lugar, atravesó los cielos, así dice en el original griego. La palabra traspasó es la palabra griega que significa atravesó los cielos. Y el participio en la conjugación gramatical está en tiempo perfecto, lo cual nos habla de una acción completa en el pasado con resultados en el presente. O sea, Jesucristo, después de haber acabado su obra, es lo que vamos a ver en esta noche, atraviesa los cielos. Y ustedes saben que hay tres cielos. El primer cielo, que es el cielo de la atmósfera. El segundo cielo, que es el cielo interestelar. Y el tercer cielo, donde están los cuarteles generales de Dios. Si nosotros nos pudiéramos a considerar de qué distancia y a qué distancia se encuentra el tercer cielo del cielo galáctico que conocemos nosotros, sobrepasaría totalmente nuestro entendimiento. Si ustedes saben, y lo vimos hace como dos clases, que si fuéramos a la velocidad de la luz, tardaríamos millones de millones de años para llegar simplemente al final de nuestra Vía Láctea. Ahora imagínense, después de acabar la Vía Láctea, que hay millones de galaxias y todavía al tercer cielo. Pues la Biblia dice que en cuestión de segundos Cristo, en cuanto murió en la cruz del Calvario, resucitó y atravesó en un viaje interestelar hasta el tercer cielo. Llegó hasta la misma presencia de Dios, con el único objeto de llegar al tercer cielo, presentar esa sangre que él derramó en el Calvario, volver a bajar otra vez a la tierra, estar 40 días en la tierra y volver a ascender otra vez para ya sentarse al lado del Padre y enviar a nosotros a su Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros sepamos por qué Cristo pudo atravesar los cielos. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, él no hubiera podido atravesar los cielos. La Biblia dice que nadie puede presentarse a Dios, que nadie puede ver a Dios, porque cualquiera que lo pueda ver morirá. Moisés vio la gloria de Dios, santos han visto la gloria de Dios. El mismo apóstol Juan en Apocalipsis dice: y vi a alguien sentado en un trono, desde luego que era Dios, pero no dice Dios era así, Dios era así, exactamente, porque no hay ninguna figura, ninguna similitud, ninguna analogía para comparar a Dios. Cuando Isaías el profeta lo vio en el capítulo 6, dice: y vi las faldas del Altísimo que llegaban hasta abajo, y alguien sentado en un trono. Pero en ninguna parte de la Biblia se describe a Dios. Cristo atraviesa los cielos, se presenta a Dios simplemente porque él dijo en Juan capítulo 17, versículo 4, la condición para que él hubiera podido llegar al tercer cielo y sentarse junto al Padre. Y dice Cristo en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Por qué Cristo atravesó los cielos? ¿Por qué Cristo pudo presentarse en la mera presencia del Padre, el Padre aceptar a su Hijo, volverlo a enviar a la tierra y volver a subir a la tierra y volver a bajar en la persona del Espíritu Santo? Simplemente porque acabó su obra. En base a la obra terminada de Jesucristo, él pudo presentarse a la diestra del Padre. También dice en Filipenses 2:9-10, por cuanto él sufrió y por cuanto él tuvo una muerte de cruz, ahora Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Cristo entonces lleva la obra redentora del ser humano de una forma perfecta, pudiendo lograr con su muerte la reconciliación de un hombre pecador con un Dios santo. Esto ningún ser humano lo hubiera podido hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo haber muerto San Miguel Arcángel en la cruz del Calvario? ¿Por qué no pudo haber muerto San Martín de Porres? ¿Por qué tenía que ser Dios en su humanidad muerto en la cruz? Simplemente porque el que estaba ofendido era Dios. Nosotros no ofendimos a San Miguel Arcángel con nuestros pecados, ni tampoco ofendimos a San Martín de Porres, ni a ninguna virgen. El ofendido era Dios. Y como Dios, él era el único que nos podía perdonar. Por eso Dios tenía que estar en la cruz, en la humanidad de Jesucristo, porque solo él podía decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Entonces Cristo, cuando viene al mundo como nuestro sumo sacerdote, viene a completar el último sacrificio del sacrificio de Levíticos. ¿Sabían ustedes que del Antiguo Testamento, el sacerdote en el día de la expiación tomaba la sangre del sacrificio y entraba dentro de tres lugares? Vean ustedes que estos tres lugares representan los tres cielos. El sacerdote entraba en el atrio y ahí rociaba sangre. El sacerdote entraba al lugar santo y ahí rociaba sangre. Y el sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, donde la sangre hablaba de la expiación o del perdón de Dios y del sacrificio del derramamiento de sangre. Entonces, el lugar santísimo durante mucho tiempo permaneció bajo este rito, bajo este ceremonial. Pero saben una cosa, en el tabernáculo no había ninguna silla. El sacerdote cuando ponía la sangre tenía que salirse, pero no había ninguna silla en el tabernáculo, porque ningún sacerdote podía descansar. Era una obra imperfecta, era solamente una sombra de aquello que Jesucristo vendría a realizar. Pero Jesucristo, cuando atraviesa los tres cielos, completa su obra redentora y entra a la presencia de Dios. Vean ustedes en el libro de Hebreos capítulo 7, del 25 al 26, y vamos a ver como cuatro o cinco pasajes, de qué forma el libro de los Hebreos exalta las perfecciones de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 7, del 25 al 26, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo cual venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 9, del 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Aquí está hablando del cielo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros, para presentarse por nosotros en nuestro lugar ante Dios. Hebreos capítulo 10, del 11 al 12. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Veamos nosotros en todos estos pasajes que en la Biblia constantemente nos está hablando de un sumo sacerdote, de alguien que nos represente delante de Dios. ¿Por qué este énfasis en la Biblia continuo sobre la presencia de un sumo sacerdote? Vamos a tener que regresar un poco al Antiguo Testamento para muchas personas que no han ni siquiera estudiado las bases del sacerdocio de Cristo. Aquí está la cruz y aquí está el Antiguo Testamento. Aquí está la cruz y aquí parte el Nuevo Testamento. Antes de Cristo, durante muchos años, Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí leyes ceremoniales, leyes morales y leyes civiles. Cuando la Biblia habla de los mandamientos de Moisés o de la ley de Moisés, todo el mundo cree que se refiere a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley moral. La ley ceremonial es cómo adorar a Dios y la ley civil es cómo gobernarse. A ver, se las vuelvo a repetir otra vez. Dios le da 3 leyes a Moisés. Las ceremoniales, que hablaban de cómo debía el ser humano adorar a Dios. Dios es el único que puede establecer la forma en que el hombre pecador se acerque a él. Antes de que el hombre conociera las leyes de Dios, el ser humano sabía en su conciencia que necesitaba acercarse al Creador. Entonces inventaron los sacrificios, las religiones. Caín fue el padre de las religiones. Aún en nuestros tiempos existen miles de tribus, miles de razas que no saben cómo acercarse a Dios. Unos se cortan la cola de caballo y le ofrecen a la Virgen de la Macarena la mandita. Otros se van caminando a la villa. Otros se golpean la espalda porque de alguna forma quieren acercarse a un Dios santo y quieren ofrecerle algo, pero lo hacen porque no conocen la palabra de Dios. La Biblia nos enseña cómo acercarnos a Dios. Y esto está escrito en el libro de Levítico, las leyes ceremoniales. Y Dios establece en el capítulo 17 de Levítico que la única forma de acercarse a Dios era a través del derramamiento de sangre. Dice Hebreos 9:22, porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión para pecados. ¿Por qué la sangre constantemente podía acercar al hombre a Dios? Porque el hombre había pecado. Y Dios había establecido que la paga del pecado merecía la muerte. Y cada vez que se mataba una tórtola, un ave, un chivo, una becerra, un macho cabrío, había una vida de por medio. Y esa vida nos ofrecía que tenía que morir un chivo, tenía que morir un ave, alguien tenía que morir. El hombre no podía acercarse a Dios sin sangre, tenía que traerle la sangre porque la sangre hablaba de dos cosas, de sacrificio y de restitución. Entonces los judíos, cada día que estaban sacrificando, en su mente, le daban a los hijos y a los nietos y a los tataranietos, no te acerques a Dios sin sangre, no te acerques a Dios sin sangre, no te acerques a Dios sin sangre. Este fue el pecado de Caín, acercarse a Dios con lo mejor de la cosecha, pero sin sangre. Abel se acercó a Dios derramando sangre porque Adán y Eva ya se les había enseñado que no podía acercarse el ser humano a Dios sin sangre. Entonces vemos que el sacerdocio levítico es instituido para que una casta especial de las tribus de Israel, la tribu de Leví, de la familia de Aarón, fueran los que se encargaran de traer esa sangre al tabernáculo. Entonces el sacerdote entraba una vez, el gran sumo sacerdote. Nada más había un gran sumo sacerdote y había muchos sacerdotes. Los hijos de Aarón eran los sacerdotes, pero el gran sumo sacerdote, que era Aarón, entraba una vez nada más, una vez al año, en un día sagrado, que era el día de la expiación. La palabra Kippur o Yom Kippur o Kafar o Kafá en el hebreo significa cubrir. Expiación significa cubrir en el hebreo. Él entraba una vez y ofrecía sacrificio por él mismo, por el del pueblo, y entonces Dios aceptaba y los pecados eran perdonados. Durante miles de años, este rito, esta ceremonia, pudo llevarse a cabo hasta que Jesucristo vino. Cuando Jesucristo viene a la tierra, Él muere en la cruz del Calvario y Él es dos cosas. Cristo es el sacrificio y el gran sumo sacerdote. ¿Qué cosa más bella? Él es el mismo sacrificio, Él es la provisión de Dios, Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Y al morir Cristo en la cruz del Calvario, Cristo muere, pero los fariseos decían, ¿pero cómo puede Él ser el sacerdote si no es levita? Ni siquiera es de la familia de Aarón. Jesucristo venía de otra tribu y nada más los de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, podían ser sacerdotes. Entonces, ese hombre, ¿con qué derecho bíblico y teológico podía decir que podía ofrecer un sacrificio? Y además, ¿cómo era tan sacrílego ese hombre en la cruz que podía ofrecer un sacrificio sin ropa? Cuando los sacerdotes no podían entrar a ofrecer sacrificio sin ropa, tenían que estar totalmente cubiertos, porque la carne delante del lugar santísimo era rechazada por Dios. Entonces, la Biblia contesta que Cristo pudo ofrecer un sacrificio, aunque no era de la tribu de Leví, ni de la tribu de Aarón, porque el sacerdocio de Cristo, en primer lugar, no era temporal, era eterno, era conforme al rito de Melquisedec. El sacerdocio de Cristo no fue levítico, fue un sacerdocio eterno. El que murió en la cruz no era descendiente de Leví ni de la tribu de Aarón, porque el que murió en la cruz no había heredado el sacerdocio. Él era el sacerdote eterno. Él era el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Cristo pudo morir en la cruz, aunque no venía de Leví ni de Aarón, porque el sacerdocio de Cristo era conforme al sacerdocio de Melquisedec. La palabra Melquisedec aparece por primera vez en el libro del Génesis, cuando Abraham llega de la guerra, de derrotar a los reyes de Sodoma y de Gomorra, y se acerca el príncipe de Salem. La palabra Salem es la primera palabra que se usa para Jerusalén. Jerusalén es lo que significa Jerusalén, que significa la ciudad de la paz. Viene el príncipe de paz Melquisedec, y entonces Abraham le da los diezmos, y entonces Melquisedec bendice eternamente la grandeza de Abraham. ¿De dónde viene Melquisedec? No se sabe, no tiene genealogías, dice el libro de Hebreos. Cuando lleguemos al capítulo 7 lo vamos a estudiar, pero el sacerdocio Melquisedec era un tipo de aquel que vendría eternamente. Vean ustedes después el libro de los Salmos y van a encontrar que continuamente se nos muestra que Melquisedec pertenecía a un orden que no era humano, era un orden eterno de sacerdotes. Ahora nos queda la segunda pregunta por contestar. Muy bien, ya nos resolvió usted el problema de por qué él no tenía que venir de Aarón ni tampoco de la tribu de Leví, pero sin embargo, ¿por qué podía él morir sin ropa? Cristo fue el único sacerdote que ha existido y que existirá que pudo morir sin ropa por la simple razón de que no había pecado en él. Cuando la carne de Cristo fue expuesta y fue desnudo públicamente, cada centímetro de su carne, cada centímetro de su ser era sin mancha. Él era el cordero perfecto. El hombre que moría en la cruz era el cordero de Dios, y desde la punta hasta los pies no había pecado en ese hombre. El pecado le fue puesto en él, pero él no pecó. El pecado le fue puesto, y en cuanto el pecado le fue puesto, él absorbió el pecado. El Padre se separa de él, y el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Entonces las perfecciones de Cristo están mostradas constantemente, pero nosotros necesitamos contestar otra pregunta que fue la que les planteé al principio. ¿Por qué a fuerza un sacerdote? ¿Y por qué ahora los cristianos ya no necesitamos a ningún sacerdote que entre y que sacrifique, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver en primer lugar, porque el sumo sacerdote dice en Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, todos se saben de memoria este versículo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Veamos nosotros que en primer lugar dice la Biblia, si nosotros pecamos, aquí está hablando ya de Cristo para nuestros días. Ya Cristo murió en la cruz, ya vino el Espíritu Santo, ya formó la iglesia en el día de Pentecostés, y la iglesia es el Espíritu Santo utilizando el cuerpo humano como su morada. El ser humano no les extirpado el pecado, el ser humano cristiano sigue pecando. Entonces el ser humano ya tiene un sumo sacerdote, ya no tiene que matar, no tienes que matar a tu perro ni a tu paloma, ya no tienes que hacer ningún derramamiento de sangre. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Muy simple, confesar tu pecado con tu boca. Ya no tenemos que hacer un rito el domingo y ofrecer la Eucaristía y decir que este es el sacrificio de Cristo, etcétera, etcétera. El rito de la misa en la Iglesia Católica es la repetición del sacerdocio levítico. O sea, siguen ofreciendo a Cristo en sacrificio. Y ellos no saben que el libro de los Hebreos nos dice que eso es una herejía. Que ya no hay necesidad de hacer el sacrificio de la misa porque Cristo ya murió para siempre. Ya no hay necesidad. Él es perfecto y con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Entonces, ahora simplemente dice la Biblia, tienes pecado, confiésalo. La palabra homologeo en el griego, confesar, significa ponerte de acuerdo sobre la misma cosa con Dios. Confesar es hoy en la noche, decir, Señor, me robé una pluma, traigo una cartera que hace 3 días que no devuelvo, me encontré una licencia de manejar y la puedo mandar por el correo y me la quiero cambiar para cambiarle mi foto y poner la mía, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo decir, Señor, te pido que les perdone los pecados a mis hermanos y perdónanos todos nuestros pecados. No podemos orar así. Tenemos que definir cada pecado. Cuando confesamos a Dios el pecado, tenemos que ser claros y específicos en cuanto a nuestra confesión. Vean ustedes por qué nos perdona ahora Dios. Porque ya no hay que derramar sangre. Dice la Biblia, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Está basado el perdón al cristiano en dos cosas, en dos atributos de Jesucristo, en su fidelidad y en su justicia. En primer lugar, Dios me dice, ok, Armando, ya no me tienes que traer ni tórtolas, ni matar a tu gata, ni a tu perro. Ahora yo te perdono sobre dos bases. En primer lugar, porque mi hijo fue fiel. Él fue fiel y fue a la cruz y se sacrificó y se hizo pobre siendo rico y siendo un santo se hizo pecador en tu lugar. Y por su fidelidad, por haber acabado su obra, por no tener nada ya más que hacer en esa cruz, yo te perdono porque tú le recibiste en tu corazón. Y al mismo tiempo dice la Biblia que Él es fiel, pero también es justo. ¿Sobre qué está basado el perdón? Sobre la justicia divina. Dios no te puede perdonar por tu cara chula y porque le digas, pues te regalo mi relojito, Señor, y échame 2 que 3 indulgencias, o me voy al Vaticano y te prometo construirle un convento a las monjitas y échame 4 o 5 mil indulgencias en el purgatorio. Dios no puede perdonar sobre ninguna base de ningún mérito. Dios puede perdonarnos nada más por la justicia de su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo fue fiel y porque Él es justo y tú le has recibido en tu corazón, Él puede decirte, te perdono y borro atrás totalmente tu vida y ya no tengo que disciplinarte ni que castigarte. Lo único que tienes que hacer es confesar tu pecado. Dice también en Hebreos 7:25. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. O sea, salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios. Escuchen, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando alguien te pregunte, ¿qué está haciendo Jesucristo ahorita en el cielo? ¿Qué le contestarías? Una vez me hicieron esa pregunta algunos años y yo no supe qué contestar. Yo dije, pues ha de estar gozándose con los angelitos ahí jugando, ¿verdad? ¿Quién sabe qué habrá allá?
Pues no sé, pero allá está en el cielo Jesucristo. Y la Biblia dice que Jesucristo todavía sigue, ya no derramando su sangre, sentado junto al Padre. Y Él lo único que está haciendo es, hasta que el Señor Jesucristo venga en persona a juzgar el mundo, está intercediendo por nosotros. Día y noche, día y noche, día y noche. De repente, peca Juan Pérez. Y viene el diablo, dice en Apocalipsis 12, el acusador. Mira a Juan Pérez. Tú no lo puedes perdonar, ¿verdad? Porque Juan Pérez ni ha confesado su pecado y sigue viviendo en adulterio. Entonces Jesucristo está así. Por favor, Juan, confiésalo. Por favor, Juan, confiésalo. Díselo a mi padre. Porque mientras tú no lo confieses, yo no puedo decirle a mi padre, cúbrelo y protégelo. Pero en cuanto Juan Pérez dice abajo en la tierra, Padre Santo, perdóname, mira que estoy mal contigo, no puedo dejar a mi amante, no puedo dejar esto, te pido perdón. En ese momento Jesucristo le dice, Padre Santo, recuerda nada más que en base a mi sangre tú no puedes castigar a Juan Pérez. Tú lo tienes que perdonar por el sacrificio que yo hice. Cristo las 24 horas está intercediendo y dice el versículo 25, a los que por él se acercan a Dios. Pero si tú vives tan lejos de Dios, mi querido hermano en Cristo, tu comunión con Dios es tan débil. ¿Hace cuánto que no confiesas tus pecados? Por eso vives como vives, amargado, vacío, frustrado, endurecido. Y por eso te va como te va, dice Job, quien se endureció contra Dios y le fue bien. Pero a los que se acercan a Dios, los que venimos a Dios, Señor, perdóname, tenemos comunión con Él, está Él día y noche, ¿qué cosa? Intercediendo. Intercediendo. Protege a Armando, Padre. Cuídalo del maligno. Y por todos lados nos está acercando Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el original hebreo dice, el que vive cerca de Dios vivirá protegido. Vemos entonces que ya cualquier otro sistema sacerdotal que se incluya solamente expresaría que nuestra expiación por los pecados no fue satisfactoria. Cualquier repetición otra vez de ofrecer a Cristo por los pecados, lo único que está diciendo es que la muerte de Cristo no fue terminada, que hay necesidad de seguirlo ofreciendo. Ahora nosotros podemos acercarnos directamente a Dios. Ya no necesito a un sacerdote, a un cardenal, a Monseñor, a San Juan de los Lagos, a la Virgen de la Macarena, a la Virgen de los Remedios. Ya no necesito entre Dios y yo a ningún hombre, porque su Hijo bastó y fue suficiente para acercarme a Dios. Ahora me acerco a Cristo y al acabar de acercarme a Dios, siempre le digo en el nombre de Jesucristo. Por eso Cristo en Juan 14 y en Juan 16, cuando les enseñó a orar a los discípulos, les dijo, hasta ahora nada habéis pedido, pedid en mi nombre. Porque toda nuestra relación con Dios, todo nuestro acercamiento al Padre, toda nuestra aceptación en Dios, todo lo somos porque estamos en el amado. En el justo, por los méritos de Cristo, por su sangre, por su sacrificio, por su vida, por todo lo que Él hizo, podemos nosotros acercarnos confiadamente a Dios. Ahora dice el versículo 15 de Hebreos capítulo 4. Perdón, antes de pasar al versículo 15, dice en el versículo 14, en último lugar, que no solamente Él traspasa los cielos, pero también dice que por causa de esto, retengamos, dice, vamos a leerlo todo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, o sea, el Espíritu Santo nos dice, miren cristianos a quién tienen, miren a quién tienen dentro de ustedes, a quién, a alguien que ya subió hasta los cielos, que fue aceptado por el Padre y que ha regresado a morar dentro de ustedes. Por tanto, teniendo este sumo sacerdote, dice la Biblia, retengamos nuestra profesión. Aquí la palabra retengamos nuestra profesión es muy importante porque la palabra profesión es la palabra homologia en el griego con H, homologia, y significa confesar. o dar testimonio de una misma cosa. Vean las dos partes donde se usa otra vez en el libro de Hebreos. Vamos a ver qué significa retengamos nuestra confesión o nuestra profesión. En Hebreos 3:1, por primera vez se usa esta palabra. Y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote, ¿de qué? De nuestra confesión o de nuestra profesión. Cristo Jesús. A Cristo se le llama el gran sumo sacerdote, de lo cual nosotros confesamos. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano, dice la Biblia en Romanos capítulo 10, es el que, si confesares con vuestra boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. El cristiano, simple y sencillamente, es la persona que habla de Cristo. Pero no habla de Cristo y dice, fue primo del Che Guevara, o fue discípulo de los gurús, o no, el cristiano es el que le dice a la gente, Jesús es el Señor. Dice en Corintios capítulo 1, en los primeros versículos, porque nosotros somos también santos y llamados a ser santos con cualquiera que en cualquier lugar invoque el nombre del Señor Jesús. Pero vean ustedes que no dice cualquiera que invoque a Jesús, dice cualquiera que invoque el nombre del Señor Jesús. O sea, cualquiera que diga Jesús es mi Señor y yo me sujeto a Él y todo lo que Él diga yo lo creo, Él es cristiano. No significa cualquiera que diga Cristo, Cristo, Jesucito, ayúdame por favor ahorita que se me está muriendo mi perra. ¿Es salvo porque invocó a Cristo? No, invocó a Cristo, pero no como su Señor. Y Cristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis mi voluntad? Entonces un cristiano es alguien que está bajo el señorío de Cristo, que respeta a Cristo, que venera a Cristo, que sabe que Cristo es su amo absoluto y que él nada más anhela agradar a Jesucristo. Él es el sacerdote de nuestra profesión. Y la otra parte en Hebreos donde se usa este mismo verbo es en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Y dice la Biblia, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí dice el Espíritu Santo, mantengámonos firme sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza. O sea, por favor, hermanos, suceda lo que suceda, sigan dando testimonio de Cristo. Sin fluctuar. Fluctuar es en el griego un término marítimo que significa ser llevado de un viento para el otro. No, el cristiano ya maduro es el cristiano que está establecido y pase lo que pase, bajo el hambre, bajo el huracán Gilbert, bajo la escasez, bajo el desempleo, bajo cualquier circunstancia, el cristiano maduro no deja de fluctuar en su esperanza de confesar a Cristo como su Señor. ¿Por qué? Porque es nuestro sumo sacerdote, porque hemos comprendido su obra que está acabada y por eso debemos de mantener firme el ancla de nuestra fe, Cristo Jesús. Regresamos a Hebreos y vemos ahora sí el versículo 15. Y ahora dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En primer lugar, se nos dice que este sumo sacerdote que tenemos actualmente y que ofreció el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, mientras él caminó en la tierra, escúchenme muy bien. Él enfrentó todas las tentaciones del ser humano. Jesucristo tuvo hambre, tuvo sed, tuvo deseos sexuales, tuvo deseos de poder, deseos de popularidad. Fíjense ustedes que si Jesucristo no hubiera tenido la capacidad para poder caer en la tentación, entonces, ¿de qué sirve que haya sido tentado? ¿Qué fue lo que hizo el diablo con él? La palabra tentado en el griego es la palabra peirasmos, de donde viene la palabra tentador, el peirazo, que significa poner a prueba para sacar el beneficio positivo o negativo de esa prueba.
¿Cuál es el objeto de una maestra de hacer un examen al final del curso? Saber si el discípulo ha pasado el examen. Pero, ¿qué necesidad tenía el padre de tentar al hijo? ¿Qué acaso el padre tienta a alguien para hacer el mal? No, dice Santiago, que Dios no tienta a nadie para hacer el mal. Dios pone a prueba para sacar de esa persona el bien o el mal que exista. Entonces fue el diablo el que tentó al Cristo. El Espíritu Santo le lleva al desierto, pero ¿cuál fue el objeto de la tentación? Probarnos, probarle a Satanás. Cuando Satanás le dijo, mira esas piedras, conviértelas en pan, Cristo le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En qué consistía esta primera tentación? La primera tentación consistió en sacar al Hijo de la voluntad del Padre. ¿Cuál era el pecado que le hubiera dicho, a ver, una torta de chorizo, tu piedra, una torta de milanesa y otra de salami, y se las come? ¿Cuál es el pecadote? ¿Qué acaso es pecado comer? No es pecado comer, tampoco es pecado el sexo, tampoco es pecado el vino, tampoco es el pecado las fiestas, tampoco el pecado es bailar, mientras no nos convenga o nos convenga hacerlo. Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. En ese momento la voluntad del Padre es que Él no comiera. Y si Cristo hubiera comido, Él hubiera salido de la voluntad del Padre. Una vez yo puedo tomar una copa de vino y en ese momento hay un hermano más pequeño que yo. Y en ese momento Dios me dice, no tomes el vino. ¿Por qué? Porque tropiezas a tu hermano más débil en la fe. Y si lo haces es pecado. No es pecado tomarte el vino, es pecado tropezar o debilitar o herir la débil conciencia de vuestros hermanos más débiles. Muchos de ustedes no deberían de venir a este estudio. Vénganse al de Juan el domingo, el está más tranquilo, ¿verdad? Aquí son unos vistezotes, pero ni modo, ¿verdad? Es el libro de Hebreos, uno de los libros más difíciles teológicamente. Pero yo vengo aquí dispuesto a los que ya están maduros, que sigan creciendo. Los demás no se preocupen. Hay muchos que me quedan mirando, no entiendo, hermano, qué rollo me estás tirando, qué barbaridad. Pero no te preocupes, hay algo que va a captar tu mente. Y cuando oigas este cassette del año o dentro de 2 años, ¡ay! Ahora sí lo entiendo, porque has crecido en la fe. Mientras tanto, solamente parte el jamoncito y el gerbercito que puedas comer en esta noche. Entonces Jesucristo, dice la Biblia, sale victorioso en todo. Y por conocer Él las situaciones humanas del ser humano, nos puede ayudar. No tenemos un gran sumo sacerdote que vino de Marte y que no... No, uno que sintió, le dolió el alma, se angustió en Getsemaní, lloró ante la tumba de Lázaro. Por cierto, no lloró porque se murió Lázaro, ¿verdad? Lloró por lo que el pecado produce, la muerte. Dicen, ay no, es que cuando Cristo lloró ahí en la tumba de Lázaro, le dio tristeza. Él dijo, yo soy la resurrección de la vida. Nosotros lloramos cuando se mueren nuestros familiares. ¿Por qué? Porque ya no van a regresar. Pero Cristo lo iba a ver a Lázaro en los próximos 2 años. Allá estaba con Cristo en él. Él lloró no por Lázaro porque se moría. Él lloró porque se dio cuenta lo que ocasiona el pecado. Separación de Dios. Él sintió hambre, él sintió necesidad. Él no tenía donde acostarse, se levantaba temprano. Él tuvo todas las tentaciones. Y cuando él sube al cielo, vean ustedes lo que dice el Salmo capítulo 103. Dice el Salmo 103, una verdad maravillosa. Y dice así, Salmo 103, versículo 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda. ¿De dónde se acuerda? Aquí la palabra Jehová es Yoshua en el hebreo. De donde se tradujo la palabra Jesús, que es Jehová. La palabra Yoshua, que cuando le dijo el ángel a María, le pondrás por nombre Jesús, es Jehová. Ya el profeta Isaías había dicho en el capítulo 9, versículo 6, un niño nos es nacido, el reinado y el principado sobre su hombro será eterno, y se llamará Príncipe Admirable, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Y le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Era Yoshua, era Jehová encarnado. Entonces aquí encontramos que Jehová Cristo se compadece de nosotros, se acuerda de que somos polvo. Muchas veces cuando mis hijos andaban ahí medio descarriadones y andaban ahí con las cosas de la juventud, muchas veces me decía mi esposa, ¿y tú no hiciste lo mismo? y a ti no pasaste por esas tentaciones, y que la foto ahí en el y que las chavas, y que por aquí, por allá, y que los novios, y que despiertan al sexo opuesto, no pasaste por lo mismo. Y me acordaba y decía, sí, es cierto. Entonces me decía mi esposa, ten más compasión por tus hijos. No me estaba diciendo, permíteles todo, no. Solamente me estaba diciendo, recuerda y ponte en tus zapatos para que los trates con más benevolencia en muchas cosas que ellos necesitan como jóvenes ahorita. Entonces yo pasé por la juventud y comprendo más a los jóvenes. Entonces me identifico con ellos porque atravesamos por ello. Cristo atravesó por lo que atravesamos nosotros y Él sabe lo que significa luchar contra el pecado. Por eso nuestro gran Cristo y Salvador no puede más que compadecerse cuando atravesamos situaciones donde Él atravesó y donde sabemos que en ese momento debemos hacer lo que dice el versículo 16. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, o sea, ya sabiendo que ya está Cristo, que está sentado al Padre, que atravesó los cielos, que su obra está completa, que hemos sido aceptados, reconciliados, que mi salvación no la puedo perder, etcétera, etcétera. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Ya se abrieron las cortinas, ya ahora puedo acercarme y viajar más rápido que la luz. ¿A dónde? ¿A dónde Dios me invita a acercarme? Me invita a acercarme al trono de la gracia. ¿Dónde están sus oficinas? Y con la puerta abierta, ni guaruras ni nada, la puerta abierta de par en par. Y me dice, Armando, las veces que quieras, 5,000 veces, 5,000 veces. Y tengo que acercarme como el lindito, ¿verdad? Me atranco en la puerta y, pues no sabe mi patroncito que me da vergüenza acercarme. ¡No! Confiadamente, sin ninguna culpa, sin ninguna conciencia de pecado, sin tener ya miedo de nada aquí. A lo mejor no me oye el Señor, a lo mejor es, no tengas falta de fe. Acércate confiadamente. ¿Por qué? Por causa de lo que su Hijo hizo por ti y por mí. No por lo que seas, no por lo que hayas hecho, por causa de la muerte de Cristo. Acerquémonos confiadamente, dice la Biblia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y veamos nosotros en el capítulo 7 de Hebreos, versículo 25, de qué manera se nos vuelve a decir, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, ¿qué dice? Se acercan a Dios. Vean ustedes la frase, puede salvar perpetuamente, ¿qué no estamos salvados? Aquí dice Hebreos que Cristo nos sigue salvando. ¿Qué no estamos salvados? Bueno, los que tienen un poco más de doctrina y de teología saben que la salvación tiene tres etapas. La justificación, la santificación, la glorificación. La justificación pasado, la santificación presente, la glorificación futuro. La justificación tiene que ver con la culpa del pecado. Hemos sido justificados de la culpa del pecado. Ninguna condenación hay para el que esté en Cristo Jesús. La santificación, estamos siendo salvados del poder del pecado. La glorificación, seremos salvados de la presencia del pecado. Otra vez. Fuimos salvados de la culpa del pecado. Estamos siendo salvados del poder del pecado. Seremos salvados de la presencia del pecado hasta que seamos como Él es. Pero dice en Filipenses 1:6, estando persuadido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. El que comenzó la justificación seguirá con la santificación y lo seguirá con la glorificación. ¿Cuál es mi garantía? El sello del Espíritu Santo. El sello, las arras del Espíritu son la garantía de que Dios acabará su obra en mí y en ti. Dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Dice en Hebreos 10:22, acerquémonos. Y aquí nos dice cómo debemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Es que esto es importante. Cuando yo me quiera acercar al trono del universo, Dios me abre las puertas, pero si me ve manchado, me las cierra. ¿Que un cristiano está manchado? Sí puede el cristiano ser manchado con el pecado. ¿Qué tengo que hacer antes de tocarle la puerta a Dios? Ábreme, Señor, te pido por mi hijita. Ábreme, te pido por mi esposa. Ábreme, te pido por mi trabajo. antes de acercarme con Él, tengo que acercarme primero bañado con la sangre de Cristo. Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de este pecado, y en el momento en que limpio mi conciencia con la sangre de Cristo, está abierta la puerta otra vez y se restaura la comunión con mi Padre Celestial, porque Él es un Dios Santo. Ir hablando con Dios, vino un querubín y le puso un carbón encendido en su boca. Y cuando el querubín quemó las imperfecciones de Isaías, entonces él oyó que decía los querubines: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y en cuanto Isaías vio la santidad de Dios, dijo Isaías: ¡Ay de mí, que soy hombre pecador! Y con mis ojos he visto a Dios de los ejércitos. Y la Biblia constantemente nos dice: santifíquense los que llevan los instrumentos de Jehová. Hermanos, en último lugar, en Hebreos 4 nos dice, ¿para qué debemos acercarnos a Dios? ¿Por qué quiere Dios que nos acerquemos? Dice el Espíritu Santo que por dos razones. Hebreos 4:16, en primer lugar, nos debemos acercar para alcanzar misericordia. Y en segundo lugar, para hallar gracia para el tiempo de ayuda. Aquí se tradujo para el oportuno socorro. Veamos las dos palabras, misericordia y gracia. Aquí la palabra misericordia es la palabra griega eleos. Eleos con E de Enrique. Y significa compasión que Dios tiene para perdonar las consecuencias o la miseria producida por el pecado. Quiero que me observen muy atentamente. La gracia de Dios se ocupa del pecado en sí. Pero una vez de que tú pecas, hay una estela, hay una secuela de miseria que dejaste por tu pecado. Muy bien, la sangre de Cristo ya te perdonó el pecado, pero la misericordia de Dios perdona las consecuencias del pecado o la miseria que el pecado acarrea. Esa es la misericordia de Dios. Y cada vez que nosotros tenemos una conciencia de pecado, debo acercarme a Dios, al trono de la gracia, con confianza, con mi corazón puro y santificado. ¿Para qué? Para que Dios pueda compadecerse de mí y me pueda decir: Armando, me compadezco, no porque me dé compasión, sino porque tú te estás acercando por la justicia y la fidelidad de mi Hijo Jesucristo. Yo extiendo mi misericordia. Pero escúcheme muy bien, la misericordia no puede ser extendida sin antes haber recibida la gracia. Primero es la gracia y después es la misericordia. La gracia es la palabra que se usó aquí, charis, de donde viene la palabra charismato o carismático, y significa un regalo o un favor realizado sin esperar nada a cambio, un favor inmerecido. La gracia se manifiesta hacia el pecado y la misericordia hacia las consecuencias del pecado. Escúcheme muy bien para acabar. Solamente podemos acercarnos a Dios, porque solamente de Él puede provenir la gracia. Tú puedes en esta mañana, en esta noche, decir: hermano Aldusin, anoche me acosté con mi novia y estoy sumamente arrepentido. Ahora el Espíritu Santo me ha convencido de mi pecado, y ya no quiero saber nada de él, etcétera, etcétera. Y a lo mejor te vas a embarazar. O sea, va a haber consecuencias. En esta noche te acercas a Dios: Padre, perdóname, y Dios te perdona el acto de fornicación con tu novio anoche. Eso es su gracia. Tú no tienes ningún mérito. O sea, si Dios te dice te perdono, te está perdonando por gracia. O sea, tú no puedes hacer nada para ganarte ese perdón, más que los méritos de Cristo nada más. Pero sin embargo vas a tener un niño. Eso es las consecuencias o la secuela de tu pecado. Y Dios no te va a sacar el niño ni te va a llevar a que lo abortes. Entonces Dios, una vez que te ofrece la gracia al perdonarte y no condenarte por ese pecado de fornicación, después Dios extiende su misericordia. Y entonces te comienza a dar sabiduría para que cuando nazca tu hijo tenga una madre cristiana. Por la misericordia de Dios. Tú pudiste haber robado anoche un banco y ahora tú le dices: Padre, perdóname, me robé, asalté al banco anoche, 15 millones de pesos nos robamos, te pido perdón, muy bien, pero hay una secuela por ese robo. Tienes cárcel, tienes que devolver ese dinero. Ahí se extiende la misericordia de Dios. Dios se compadece por las miserias que ese robo va a producir, pero como tú te acercaste, vas a recibir en tiempo de ayuda en el oportuno socorro, su misericordia, su compasión, y en la cárcel, en el reclusorio, te va a dar gracia ante los celadores, te va a abrir las puertas para que testifiques, te va a dar paz en la gracia, en el reclusorio oriente, pero tú tendrás que pagar tu pecado. Pero la misericordia de Dios es la paz y la tranquilidad que tú puedes tener para llevar las consecuencias de tu pecado. Él es quien perdona todas nuestras dolencias, el que sana todas nuestras iniquidades. No os olvidéis de Él, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote que está presente en esta noche para vivir eternamente, para interceder por nosotros. Inclinemos nuestros rostros. Señor y Dios del cielo y de la tierra, gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, el gran sumo sacerdote de nuestra profesión, el único que puede y el único que podía perdonarnos, el único que pudo en nuestro lugar llevar nuestro pecado, porque ningún ser humano lo hubiera podido realizar, ninguna monja, ningún padre, ningún papa, ningún santo, ninguna virgen, solo Él podía hacerlo, porque Él es el único que ha vivido, era y es, sin pecado. Gracias por ese sacerdote divino que traspasó los cielos y que ahora vive en esta noche, nos está observando y está recibiendo el fruto del sacrificio de nuestros labios que alaban su nombre y que le dicen: Santo, Santo, Santo seas, Señor Jesús, por haber muerto, por haber resucitado y por haber llevado nuestra condenación eterna, nuestra maldición y nuestra perdición en la cruz. Gracias porque ahorita en esta noche tú oyes nuestra oración, Padre Celestial, no por nuestros méritos, no por nada que hayamos hecho, porque nos has perdonado por gracia, pero tú nos escuchas en esta noche, no por nuestros sacrificios, ni por nuestros peregrinar, ni por la cuaresma, ni por nada que hayamos hecho, nos escuchas por los méritos y la muerte de tu Santo Hijo Jesucristo. En Él venimos, Señor, no en nuestro nombre, en el nombre de Cristo venimos. Y Él nos ha dado toda autoridad suya en el cielo y en la tierra. Tenemos poder sobre los demonios. Tenemos la autoridad para vivir una vida de victoria, porque el poder de Cristo vive en nosotros. Te pedimos, Padre, que en esta noche podamos recordar que la santidad es el medio para acercarnos a ti y que solo al acercarnos a ti vamos a ser felices, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Acerquémonos, pues, confiadamente, sin temor de culpa ni de conciencia herida, al trono de la gracia y alcancemos, hermanos en Cristo, la gracia y la misericordia de Dios en tantos tiempos que estamos pasando de necesidad. En Jesucristo nuestro Señor. Amén.